Radio México Internacional.
Y repartiendo el pan para comer.
Ya está en cabina Rafael Barajas el Fisgón. Estamos felices. Vamos a platicar sobre el humor en el cine mexicano. Vamos a platicar de todo un trabajo de investigación arduo, de todo lo que él mira y admira el humor. ¿Cómo estás? Antes que nada, y de verdad, bienvenido. Estamos felices de tenerte.
Bueno, antes que nada, yo estoy muy feliz de estar aquí contigo, Rita. Ustedes no lo saben, pero yo conozco a Rita desde hace mucho tiempo y pues la quiero mucho. Es una tipa padrísima y de veras te agradezco el espacio.
Ay, no, es un gusto. Fuimos Yuriria y yo a ver la exposición de ¿actuamos como caballeros o como lo que somos? Sale uno con una sonrisa, sale uno con momentos inolvidables que te los vuelve a recordar, todo lo que tiene la exposición. Una exposición que tiene, bueno, tiene videos, tiene algunos momentos entrañables de películas mexicanas, pero también tiene esculturas, tiene litografías, tiene libros viejos.
Tiene carteles, tiene caricaturas, tiene fotografías autografiadas, tiene memorabilia, tiene vestuario incluso, ¿no?
Es decir, el vestuario es fabuloso. Y sí, de verdad, eso que vimos ahí del Pachuco, ¿sí pertenecía a Tintán?
Sí, claro. Eso viene de la familia.
Wow.
Es decir, entre otras cosas, está el traje original de Pachuco que usaba Tintán en sus presentaciones. Y está también el traje de Cantinflas con los pantalones originales. Lo demás fue reconstruido, pero los pantalones son los originales. Entonces, pues sí, ha sido. Y está, entre otras cosas, el secreter de Palillo. Y hay piezas que son increíbles. Por ejemplo, está una alcancía de feria hecha con la efigie del Panzón Soto, que además uh-huh. El cuerpo es increíble porque está modelado sobre un melón. Entonces, que se semeja el traje, la textura del saco del personaje. No, hay una cantidad de cosas increíbles.
Es una cantidad de cosas que realmente amerita verla varias veces.
Sí.
Lo mejor que le podemos decir al público es que esta exposición que se llama Actuamos como caballeros o como lo que somos, el humor en el cine mexicano, es probable que salga de la Cineteca, donde ahora mismo se está exhibiendo desde hace tres meses. Y recorre algunas ciudades de la República Mexicana. Entonces esto, bueno, los va a poner en contacto con esta experiencia maravillosa, porque es un recorrido sobre el humor, Fisgón, sí, en realidad.
Sí.
Entonces, bueno,
sobre el humor, perdón, y la cultura del humor mexicana, que es muy curioso porque yo sí creo que el cine es el gran escaparate de lo que fue el humor, de lo que ha sido el humor en México, ¿no? Entonces, es una exposición que hace una revisión, digamos, de lo que fue la comedia en México desde tiempos coloniales, que rescata, es como un poquito, es una exposición un poco extraña porque es una suerte de arqueología o arqueología del humor nacional. Entonces buscamos, por ejemplo, quiénes fueron nuestros primeros arquetipos cómicos mexicanos. Resulta que el primer arquetipo cómico mexicano que tuvimos fue el diablo de las pastorelas coloniales. Y es un arquetipo que llega hasta nuestros días, ¿no?
Totalmente.
Se usa, aparece, por ejemplo, en películas como en una pastorela de La ilusión viaje en tranvía de Luis Buñuel. Y aparece también, por supuesto, en la película Pastorela de Emilio Portes. Y hay, entre otras cosas, una escena extraordinaria, ¿no? Que es un duelo entre un cura de parroquia y el diablo, ¿no? Que es verdaderamente delicioso, ¿no? Es decir, donde los dos, el cura quiere relegar al diablo y el diablo se le impone, se pelean. Entonces es una historia increíble. Y bueno, y también hace una revisión, por ejemplo, de cuáles son las tradiciones humorísticas de las que vienen los cómicos mexicanos. Resulta que los cómicos mexicanos vienen en gran medida de lo que fueron las compañías de teatro cómicas españolas que venían a México en el siglo XIX, mexicanas prácticamente no había. Viene, por supuesto, de lo que es la zarzuela, de las compañías de zarzuela. Viene también de la carpa, viene del teatro de revista, pero también viene del circo. De hecho, el primer ídolo cómico nacional, y esto yo creo que es la primera vez que se dice, ¿no? El primer ídolo cómico nacional fue un payaso que se llamaba Ricardo Bell. Y llegó a ser tan importante que en un momento dado Porfirio Díaz dice, si México pudiera elegir libremente a su presidente, este sería Ricardo Bell.
Una maravilla, porque sí, además aparece la litografía en la exposición.
Sí, ¿no? Aparecen las imágenes,
las imágenes
de él, aparecen
de
una serie de fotos.
¿Quién era?
Y de hecho, encontramos, y está agregada a la exposición, una cajita que hizo René Ferreiro, que es preciosa, en la que viene una artesanía de época,
wow,
con Ricardo Bell, que es un juguete para niños, está hecho de tela y de cerámica, es un retrato perfecto de Ricardo Bell. Entonces, todo eso es parte
alimenta
de la exposición.
Alimenta lo visual, lo sensitivo, todo lo que nos va moviendo. Esta
prácticamente todos los materiales son materiales de época. Y claramente las piezas centrales son fragmentos de película. Hay varios tipos de fragmentos de película. Por supuesto, tenemos una selección de momentos notables de humor en el cine mexicano, y la verdad es que son muy buenos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, selecciones de canciones, tenemos selecciones de sketches, tenemos, por ejemplo, Rocío Echevarría hizo una cosa que a mí me parece sensacional, que es que agarró, haz de cuenta, 40 fragmentos de películas de Pardavé y los editó en una canción, de manera que tú ves bailar a Pardavé al son de esa canción.
Sí.
Y ahí te das cuenta que Pardavé era un bailarín extraordinario.
Extraordinario, ¿no? Sí. Que no importaba la gordura ni nada. O sea, no importaba nada más que lo que él traía dentro, ¿no?
Sí. Yo creo que Pardavé, fíjate, una de las cosas que también tratamos de hacer en la exposición es darle a Pardavé su lugar.
Un lugar,
como
sí,
uno
sí,
de
sí.
los grandes cómicos uh-huh. del cine nacional. Y si tú revisas toda esta historia, toda esta tradición, vas a ver que, bueno, que tuvimos grandes figuras, ¿no? Sin lugar a dudas, Cantinflas es una estrella refulgente, ¿no? Porque no solamente logra consolidar uno de los primeros iconos populares humorísticos que llegan a brillar a nivel internacional, que además es un icono complejo porque viene de la tradición colonial, viene de la tradición de la picaresca, está entre los habladores y los buscones, es heredero del Periquillo Sarniento, etcétera. Tienes también a Tintán, que es esta figura del Pachuco, que también es muy importante, que él viene además de una tradición muy distinta, ahorita hablamos de eso, pero uh-huh. Pardavé viene de toda la tradición de las grandes empresas de comedia y de zarzuela que actúan en México en los siglos XIX y XX.
Y de si hecho, tú revisas. Es hijo de una actriz española.
De
¿no?
dos actores españoles de zarzuela. Uh-huh. Es decir, y su tío era dueño de una empresa de zarzuela. Y dicen que su primera intervención en el teatro fue a la edad de 4 años o a la edad de 2 años, que aparece como niño Dios en una. En una obrita, sí, pues, uh-huh. verlos. Fíjate que no era flaquito de chiquito. Y luego él actúa en Carpas y luego trabaja en el Teatro de Revista y hace pareja con el Panzón Soto, pero es de una riqueza como actor que es increíble y todo lo que hace gira alrededor de su trabajo actoral. Entonces, por ejemplo, él compone canciones, y eres un compositor de canciones extraordinario. Muchas de las grandes canciones del cancionero mexicano las hizo él, Varita de Nardo, Ventanita Morada.
Aquí las pasamos, en Radio claro. México Internacional, sí.
Por supuesto.
Luego yo me llevo Ventanita Morada a mi casa, ya sabes, a veces se te quedan ciertas cosas.
No, es una maravilla.
Es una maravilla.
Hay Ventanita Morada rodeada de enredadera. Sí. ¿Quién escalarte pudiera para ver a mi adorada? No, es bien. Bueno, pero él empieza a componer porque de repente resulta que están preparando una obra y al compositor le falla la canción o no vino, no entra. Entonces él se pone a componer y es un compositor extraordinario. Luego lo ves y tiene sobrepeso y, como bien dices tú, baila divinamente.
Sí, sí.
No tiene buena voz, tiene una voz ahí tipludita, pero se pone a interpretar y es hipnótico, ¿no? Te le quedas viendo porque porque actúa sus canciones y las actúa maravillosamente bien. Y luego te das cuenta que le entregan unos guiones malísimos y que te los pule como diamantes, ¿no? Hace unas cosas maravillosas con guiones de nada. Entonces, yo sí creo que es uno de los grandes, grandes actores mexicanos.
Sí, sí. Y quisiste darle su lugar
sí,
especial,
claro,
¿no?
Claro.
Porque hay como subgalerías, digamos,
sí,
¿no?
Claro.
Tiene subgalería, desde luego, Cantinflas.
Claro.
Tiene
Pardavé,
Joaquín Pardavé.
Tintán.
Y
hay nichos especiales.
Sí.
Hay un piso dedicado a todos los cómicos de elenco que eran maravillosos, que fueron además muchos. Porque mira, en la cultura del humor mexicano, que es heredera de la cultura española, ocupa un lugar muy importante el relajo. Y tú no puedes echar relajos en solitario.
No.
Lo tienes que hacer con tropa.
Uh-huh.
Entonces, había una tropa de actores cómicos que era verdaderamente increíble. Contabilizándolos eran más de 300, lo cual te habla de un regimiento, ¿no? Y algunos de excelente calidad, entre ellos Fernando Soto Mantequilla, Carlos López Chaflán, El Chicote, Manolini Chilinski, son muchísimos. Y también le tenemos dedicado un nicho, por ejemplo, a lo que son los lagartijos, que es un arquetipo...
como de galancete.
Exactamente. ¿Sí? Son los son los herederos del señorito español, que es la antípoda del peladito de Cantinflas, ¿no? Es decir, no puede existir el peladito de Cantinflas si no existe, por otro lado, un lagartijo como pues, lo era Chilinsky en un momento dado, como lo es hoy el niño de nosotros los nobles, ¿no? Uh-huh. Entonces, son... arquetipos que duran, que siguen siendo eficaces y a los que se les sigue sacando provecho. También tenemos un nicho dedicado, es pequeño, pero es un nicho dedicado al piporro. Uh-huh. Tenemos un nicho, bueno, el nicho de los lagartijos está en gran medida dedicado a Mauricio Garcés, ¿no?
Y lleva la delantera,
sí,
desde
claro.
Luego.
Y tenemos un nicho también dedicado a Chava Flores, ¿no? Que es un cancionero extraordinario, con un talento exquisito, ¿no? Y además con canciones muy divertidas. Y hay un nicho dedicado a las mujeres. Porque si tú revisas la historia del cine cómico mexicano, te vas a dar cuenta que a las mujeres cómicas las marginaron. Y te vas a dar cuenta que a las mujeres cómicas les dieron muy pocos papeles protagónicos. Uh-huh. De hecho, se los dan sobre todo a actrices que son relevantes en otras actividades, por ejemplo a Silvia Pinal, que era una guapa, le dan varios papeles protagónicos. A Prudencia Grifel y a Sara García, que eran actrices de carácter, también les dan papeles protagónicos como figuras cómicas. Pero a las cómicas en sí, que eran muy buenas, muy rara vez les dan un papel protagónico. Entonces, uh-huh, por ejemplo, sí tuvo un papel protagónico Consuelo Guerrero de Luna, en una película que se llama La Liga de las Muchachas. Sí le dieron papeles protagónicos a Nini Marshall, uh-huh, a Catita, pero era básicamente una actriz argentina, y yo entiendo que eso fue un guiño al público sudamericano. Uh-huh. No, pero nunca le dieron un papel protagónico, por ejemplo, a Vitola. Nunca le dieron un papel protagónico, por ejemplo, a Amelia Wilhelmi, ni le dieron un papel protagónico a Delia Magaña, y que son, bueno, la Wilhelmi y Delia Magaña son la extraordinaria pareja de la guayaba y la tostada, que son verdaderamente memorables, ¿no? Es decir, todo el mundo se acuerda de la guayaba y la
tostada.
Todo
el mundo.
Y además le sacaban brillo a su papel, increíble. Hay una canción de cuna que le cantan al torito, no sé si la recuerdas, que es terrible. Están, las dos se ponen en la cuna del torito, una la agarra de los pies, la otra la agarra de las manos y lo mecen, le dicen, y si no te duermes te daré un piedrazo, te sacaré el cerebro, y entonces hace cosas terribles, ¿no? Y son muy buenas, tienen mucho, mucho chiste, tienen mucha gracia. Y nunca,
claro,
les dieron un protagonista.
Sí, y habían sido figuras del teatro, claro, de revista, principales.
Claro,
¿no?
Es decir,
el cine no pudo con eso, o los productores, o...
Mira, yo no sé qué fue.
La época.
Yo creo que fue la época en gran medida, y fueron también los cómicos. Los cómicos, uh-huh, masculinos eran como muy celosos de su profesión y no se dejaban opacar, uh-huh, por las damas. Entonces, ocurrían ahí cosas que eran terribles. Por ejemplo, Vitola cuenta que en un momento dado ella hace una película con Cantinflas, está haciendo una película con Cantinflas, y ella baila con Cantinflas, y le roba cámara a Cantinflas. Oh. Y entonces Cantinflas la manda a correr del set, y la manda a correr de la película. Ella lo cuenta.
Tremendo.
En cambio, Tintán tenía otra actitud. Uh-huh. Tintán la apoya y le echa la mano, y claro, una de las escenas más maravillosas de la historia del cine cómico nacional es esta escena improvisada en la cual Vitola es una niña de sociedad que quiere cantar y Tintán la hace de maestro de piano, ¿no?
Ah, sí, sí,
entonces,
claro.
Una escena del,
claro,
Rey del Barrio, que es una delicia. Sí. Fíjate que es curioso porque Vitola...
es que las caras que hacía, ya ves que ella misma dice que las caras que hacía, ni ella misma se daba cuenta hasta que el público se reía y no paraba de reír y dice, claro, pues, ¿qué me pasa? Pues que hago unas caras locas.
Sí.
Hilarantes.
Ella empieza siendo una cantante seria.
Sí, sí.
Y ella dice que se saca de onda porque canta y la gente se ríe. Entonces ella no entendía por qué. Y entonces canta
lo dice
ante el espejo.
Tu libro.
Sí.
Uh-huh.
Canta ante el espejo y se muere de la risa. Y dice, pues con razón. No, es un personaje divino.
Divino. Divino. Yo creo que eso ha sido muy valioso en este recorrido por el humor en el cine mexicano, el que cada quien tenga su espacio. El, sí, que ahí sí tengan su momentito protagónico, ¿no?
Sí, claro.
Mira, recibimos un mensaje en Facebook de Malo Mali que dice que le gusta mucho el dibujo del fisgón que identifica la exposición.
Ay, pues muchas gracias.
¿Puedes mencionar quiénes están ahí y si se hicieron tarjetas con ese dibujo, se pueden conseguir?
No se hicieron tarjetas con el dibujo, está en la portada del libro de Actuamos como Caballeros o como Lo que Somos, y en el dibujo están retratados en un primer plano, ahora sí que en el orden acostumbrado, es decir, de izquierda a derecha, Cantinflas, Tintán, Pardavé, luego en un segundo plano Resortes, la India María, Fernando Soto Mantequilla, Vitola, en un tercer plano Mauricio Garcés, hay una calavera que evoca lo que es el humor negro, luego Luis Buñuel y por supuesto por último El Piporro.
Bueno, pues un cuadro muy completo. Yo creo que hay que conseguir el libro porque realmente...
Ay, pues gracias.
No, es un trabajo que hay que también conservar, nos dice mucho. Sí. Este libro nos dice mucho de lo que somos, de lo que nos reímos. Y creo que hacemos ya una pausita musical, ¿te parece, Yuri? Tú mencionaste a Chava Flores como uno de los hacedores de música, pero vamos ahorita a seguir con tinta. Sí, traemos las dos cosas, pero vamos a seguir
claro
con
sí.
Tintán. Y retomamos nuestra charla con Rafael Barajas, El Fisgón, y esta magnífica exposición, ¿Actuamos como caballeros o como lo que somos? El humor en el cine mexicano.
Biddy boing, arrollando va, ya se va arrollando Adela, ya arrollando va, ya se va arrollando Adela. No tenía zapato Adela y quería que le compraran, aunque fuera una cutara, para irse al arrolladero. Arrollando va, ya se va arrollando Adela. Arrollando mi negra santa, mi negra linda Adela. Enseguida salió Bruno y se dirigió a la plaza. Y al regresar a su casa trajo un par de apéame uno. Arrollando va, ya se va arrollando Adela. Arrollando va, ya se va arrollando Adela. Se los puso y fue a bailar, pero al primer brinqueteo le reventaron un dedo y se tuvo que achantar. Arrollando va, ya se va arrollando Adela. Arrollando mi negra santa, mi negra linda Adela. Y el doctor Panetela le recetó tres tomates y un emplaste de aguacates con su derretido de vela. Arrollando mi negra santa, mi negra linda Adela. Arrollando va, ya se va arrollando Adela. Arrollando va, ya se va arrollando Adela.
Bueno, pues de nuevo Tintán, porque Tintán sale por todos lados. De hecho, se hacen libros. Bueno, el tuyo es uno, ajá, que nos recuerda a Tintán, a este personaje que sale del cine. Tú reportas consignas de la radio,
Sí.
Y que recrea al Pachuco y que realmente es un personaje entrañable, porque unas veces lo ves guapo, otras veces lo ves tierno, otras veces, no sé, te vas enamorando, de verdad, es un personaje
Tintán
muy enamorado.
Tintán es una maravilla.
Sí.
Y fíjate, yo creo que Tintán es un caso extraordinario de talento natural. Mira, así como Cantinflas vino del circo y de las carpas, así como Pardavé vino del teatro de revista, de las comedias, de la zarzuela, de la tradición del teatro clásico, Tintán viene de una vertiente muy atípica para nuestro cine, pero es una vertiente de la cual llegaron muchos cómicos en la época de las películas habladas. Cuando llegan las películas habladas, resulta que muchos de los grandes cómicos no hablan bien. O cuesta trabajo que hagan una buena película hablada. Entonces, algunos incluso los doblan. Es el caso del Gordo y el Flaco. A uno de ellos lo doblan, no recuerdo a cuál.
Sí.
Pero, entonces, la industria cinematográfica norteamericana empieza a reclutar talento de la radio. Y de ahí salen muchos de los grandes cómicos de la década de los 30 y 40, Bob Hope, Milton Berle, Abbott y Costello, etc. Y lo mismo ocurre con el cine mexicano, recluta a varios talento de las estaciones de radio. Entre otras cosas, por ejemplo, de ahí llegó el Cuca la telefonista.
Ah, sí, cómo no.
Y de ahí llegó también Tintán.
Sí.
Entonces, Tintán además vive en la frontera, él nace aquí en la Ciudad de México, pero se va a vivir a Juárez muy temprano, y en la frontera se familiariza con la cultura norteamericana del espectáculo. Entonces, él se familiariza sobre todo con la cultura chicana y con la cultura de los crooners, que son los entertainers, que son este tipo de hombres espectáculo que hacen todo, cuentan chistes, platican con la audiencia, cantan canciones, bailan. Y Tintán viene de esa tradición. De hecho, uno de los primeros grandes crooners es Cab Calloway, este cantante negro que tenía esta pieza que se llama Minnie the Musher, ¿no? Que era muy famosa, el que hacía da ba da ba da ba da. Y Tintán retoma todo esto. Y Cab Calloway es el que inventa este traje elegante que después le copian los pachucos, que lo llaman el zoot suit, que en realidad es una redundancia, es un traje. Vamos a comprarnos un traje.
Largo.
El saco largo, el pantalón alto, la cintura ajustada, los pantalones bombachos, la corbata ancha, las solapas anchas, con grandes sombreras, con sombrero y con pluma. Bueno, ese es un atuendo que tenían. Primero los crooners negros, lo copian los pachucos mexicanos, ¿no? Y Tintán se inspira en toda esa cultura y eso es lo que él trae a México. Y la verdad es que es una cultura riquísima.
Claro.
Entonces, no es un pachuco, no es un crooner extranjero, es un crooner muy mexicano.
Completamente, completamente.
Además, talentosísimo. Cantaba, bailaba, sabía actuar, sabía contar chistes, era simpático, era divertido, dialogaba con el público. Y esto lo ves, por ejemplo, en el show del patio, que hay una parte de la película del Hijo Desobediente, que básicamente es la filmación de un espectáculo que tenía Tintán con su carnal Marcelo en el Centro Nocturno del Patio.
Fíjate, o sea, de ahí lo tomaron y se volvió parte de la película.
Así es.
Pues son de los que están vivos, ¿eh? Todos estos personajes.
Hombre, por supuesto.
No mueren ni morirán. Pero bueno, yo creo que al público yo ya simplemente dije Rafael Barajas el Fisgón, dando por hecho que todos te conocemos y admiramos muchísimo. Pero no, además siempre hay... Ya tú podrías ser motivo de un programa especial.
No, seguro que no.
No, por supuesto. Pero rápidamente diré. Naciste en la Ciudad de México en 1956.
Así es.
Luego egresaste de arquitectura en la UNAM.
Así es.
A los 20 años descubres tu vocación de caricaturista y entras a La Jornada.
Así
no es el primer periódico donde trabajas.
No, primero trabajo en el 1 más 1.
En el 1 más 1, después La Jornada. Tienes 20, más o menos 20 títulos como escritor, con
más
temas muy diversos, que cruzan la política, que cruzan además también con un humor, a veces negro, ¿no? Como dices, El Sexenio Me Duele.
Me
da risa y luego el sexenio ya no me da risa.
El sexenio me da pena.
Entonces, hay de todo, cómo sobrevivir al neoliberalismo, hay de todo. Además hay libros para niños, ilustras libros para niños,
sí.
Un activista político de izquierda, curador, tienes esa faceta también, no sé cuándo apareció esa faceta en tu vida. Pero hay que explicarle al público un poco qué hace un curador. ¿Es el que organiza toda la exposición? ¿Es el que acarrea? ¿Consigue las fotos?
El curador es el que tiene que hacer la investigación y el que decide qué, el que hace el discurso de la exposición. Uh-huh. Es decir, tiene que hacer la investigación, tiene que escoger las piezas, tiene que conseguirlas de alguna manera. pues es el que estructura la exposición, es el que estructura la exposición.
Le da el orden.
Le da el orden. Sí, pues, digo, hay curadurías que son fáciles, por ejemplo, la curaduría de la obra de un fulano, bueno, pues eso puede tener, puede ser relativamente sencillo, pero ya una exposición más compleja sí implica una investigación más seria, ¿no?
Sí, pues eres curador del Museo del Estanquillo, eres curador de esta exposición, de Actuamos como caballeros o como lo que somos, y eres también un estudioso de la caricatura de México, tienes como una faceta de historiador, ¿no? Decías tú mismo, fue como hacer una arqueología del humor esta exposición, ¿no? Si hay una cosa de irte a lo más atrás que se pueda con el tema, ¿no? Realmente tienes un trabajo muy destacado, Fizz, y se ve que trabajas diario.
Eso sí.
Se ve que trabajas diario. Oye, bueno, aparte, a mí me encanta cómo exploras el humor negro y también el blanco, exploras el humor callejero, el pícaro, pero créeme que hay muchas preguntas que hacerte. El humor, ¿realmente puedes decir, nos puede decir qué pasa con el mexicano? Por ejemplo, en este recorrido, porque sería como una línea en el tiempo, ¿no? Desde antes del cine hasta post, ¿no? Post-cine. ¿Qué sucede con el mexicano y el humor? ¿Cómo viste tú las olas, los momentos así de la cresta y luego de la bajada?
Mira, yo te voy a ser franco. Yo creo que en gran medida esta idea del mexicano es... por supuesto que los mexicanos existen y todo lo que tú quieras, pero yo creo que es muy difícil hablar de un mexicano arquetípico que nos represente a todos. Somos una sociedad sumamente compleja. Y esto se veía desde el siglo XIX, ¿no? Si tú ves la historia del siglo XIX, se puedes considerar mexicano desde un príncipe austriaco vestido de charro hasta un apache que incursiona al norte de Chihuahua a matar criollos, ¿no? Y esto, por supuesto, que incluye a los curritos de las ciudades, etcétera, ¿no? Y los peladitos de los barrios bajos, en fin. Entonces, más que hablar del humor del mexicano, yo creo que debemos hablar del humor que se practica en México, en esta sociedad, y que lo practican todo tipo de mexicanos. Yo sí creo que es una... Mira, John Lennon decía que las sociedades que más sufren son las que más sentido del humor tienen. Yo creo que no le faltaba razón. Y en este sentido, la sociedad mexicana pues debe ser una superpotencia mundial, porque es una sociedad que sufre realmente mucho. Y si tú revisas los géneros del humor que se practican en México desde tiempos... Verás que hay algunos que se practican desde tiempos de la colonia. Vas a ver que muchos son herederos de la cultura española, pero que hay cosas que sí se han cultivado aquí de manera natural y que, aunque sean herederos de la cultura española, han dado lugar a cosas muy distintas y a fenómenos muy peculiares. Entonces, por ejemplo, sin lugar a dudas, una parte importante de nuestro humor deriva de la picaresca española y tiene que ver con el relajo. Entonces, la picaresca mexicana es muy rica y es única, ¿no? Es decir, toda esta cultura que va de las cantinas a los albures, etcétera, y esta cultura le ha permitido a los humoristas nacionales desarrollar, por ejemplo, cosas que no se desarrollan en otras latitudes. Por ejemplo, aquí es muy común que los humoristas echen mano de lo que podríamos llamar dos lenguajes humorísticos, desarrollos, vamos, es el desarrollo de todo un lenguaje humorístico, que eso es lo típico del relajo, es un lenguaje humorístico que se comparte socialmente. Uno de ellos es claramente la cantinflada, ¿no? La cosa esta de la gente que habla sin decir nada, etcétera, que te digo, es una herencia de los habladores, de la picaresca, etcétera, ¿no? Y la otra es claramente el lenguaje alburero, que es un lenguaje de doble sentido, etcétera, ¿no? Ahora, también en el humor mexicano se ha especializado en gran medida, primero en el humor político y sobre todo en lo que es el humor negro. Yo creo que este país tiene unos desarrollos de humor negro absolutamente extraordinarios. Y lo ves en el cine nacional. Hay una escena en la película Llámame Mike que te la presentan así como de pasada, pero que es maravillosa, en la que está Mike, que es el héroe de la película, que es un policía que ha sido... lo golpearon, está demenciado, él alucina que es Mike Spillane y entonces viene a buscar justicia en nuestro país. Entonces hay una escena en la que tiene arrodillado a un tipo en medio de un atorón y está a punto de darle un balazo. y el tipo arrodillado le implora, dice, no me mates, no me mates, y en ese momento pasa un camión de estudiantes que grita, mátalo, mátalo. Entonces, eso solo en México lo puedes hacer, ¿no? Y la verdad, la escena, lo que es curioso es que la escena parece como muy natural, ¿no? O, por ejemplo, el final de la película Un Mundo Maravilloso de Estrada, que es increíble. Que es terrible, ¿no? También es un humor negro muy, muy mexicano. Yo creo que es un humor prieto canijo más que...
Sí, es un humor
muy nacional. Sí. Y se practica desde tiempos de la colonia, ¿no? Desde tiempos de la colonia ya se practicaba, o por lo menos hay registros de esto, y se sigue practicando hoy en día. Todavía en la cultura de los narcos, por ejemplo, llaman a una sesión de tortura, le llaman una carne asada. Es brutal.
Brutal.
Pero es humor.
Sí, bueno, tremendo. Es verdad, no, esa es una especialidad muy tremenda.
Y el tipo que disolvía cuerpos en el ácido lo llaman el pozolero.
Exactamente. Sí. Y hay cosas que se normalizan, como tú dices.
Sí, claro.
Bueno, pues estamos hablando de, ¿actuamos como caballeros o como lo que somos? El humor en el cine mexicano. Tal vez esta es una frase que sí descubre más a los hombres, a los actores, a los personajes de reparto masculinos, que la entiendan más. Porque decimos, ¿por qué? Y cuando uno va a la exposición encuentra que la frase se repite en varios momentos diferentes del cine, ¿no?
Claro.
¿En sí quiere decir, vamos a hacernos trampa o vamos a actuar como caballeros?
No, mira, la frase viene, está usada en varias películas, la usa Cantinflas en una película. Están jugando a las damas en una cantina, él está jugando a las damas en una cantina con los amigos, y de repente él les dice, bueno, entonces, ¿actuamos como caballeros, como lo que somos o como caballeros? Y entonces todos le contestan, como caballeros. Entonces Cantinflas se para y ves que va en calzones, como nunca iría un caballero. Uh-huh. Luego Pardavé, en otra película, hace una apuesta al borde del ring, él es manager de un boxeador y hace una apuesta con su ayudante y le dice, ¿actuamos como caballeros o como lo que somos? Y el otro dice, pues como lo que somos. Mira, en realidad esta frase lo que contiene una tesis. La tesis es la siguiente, es decir, hubo un periodo en los albores del cine nacional, del cine cómico nacional. Tú tenías que, había muy buenos cómicos de carpa, pero estos cómicos no hacían cine. Entonces la gente iba a ver a los cómicos norteamericanos y europeos al cine. Y de hecho, cuando empiezan los cómicos mexicanos a hacer cine, empiezan copiando a los cómicos norteamericanos y europeos. Incluso teníamos una figura arquetípica de esta. Es un actor que se llama Charles Amador, que era un imitador de Chaplin, que hizo películas bajo el nombre de Charles Aplin. Imagínate, además tú ves las fotos y dices, no, pues sí lo está copiando. Así, no te cabe la menor duda. Y Chaplin, de hecho, lo demanda. Y gana la demanda y le prohíbe que utilice su personaje. Y ves muchos actores mexicanos en sus albores, en sus inicios, copiaban a Max Linder y copiaban. Y empiezan a adquirir su propia personalidad cuando empiezan a actuar como lo que son. Cuando estudian a sus personajes a partir de tipos populares nacionales, de tipos populares mexicanos. El peladito, el aristócrata de tercera de Pardavé, es decir, en cuanto encuentran esta beta nacional, esta beta que es totalmente, digamos, suya, en cuanto encuentran esta beta, ahí encuentran su lenguaje y ahí
actúan como lo que son.
Actúan como lo que son y ahí hacen gran cine, ¿no? Y hacen grandes personajes.
Sí. Oye, ¿cuándo sitúas tú el momento en el que entra el cine cómico? Dentro del momento,
mira,
de lo que se considera la época de oro.
Sí, claro, mira, sí. Sí hubo intentos de hacer películas de humor en México, incluso desde tiempos del cine mudo. Algunas de las primeras vistas que se tienen registradas, aunque se han perdido, son vistas que tienen que ver, por ejemplo, con grabaciones de payasos, etcétera. Hay una grabación perdida de Ricardo Bell con un acróbata Martinetti. Hay, por ejemplo, una grabación, sabemos que existe una grabación en la cual filmaron a dos cantautores populares muy importantes, que eran Robinson y ay, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero son los que inventaron esta canción de si eres campana, seré badajo, si eres la sota, si eres el gas, si eres, seré yo el as, etcétera. Son también los que hicieron popular la canción esta de ay, qué tiempo, señor don Simón. Uh-huh. Entonces existen uh-huh. esos registros, y algunas de las primeras vistas son vistas cómicas, y tienen que ver, por ejemplo, hay una referencia, es una señora que le pega a un señor que está coqueteando con su hija, en fin, ¿no? Y existe, por ejemplo, el registro uno de los primeros largometrajes o mediometrajes cómicos que se hicieron, está en la exposición, se hace en 1913, lo firman los hermanos Alba, y es la película El aniversario del fallecimiento de la suegra de Earnhardt, sobre un cómico español que trabajaba en México que se llamaba Vicente Earnhardt. Entonces, eso ya nos, ahí tú puedes ubicar que el primer mediometraje se hace en 1913. Y luego, en 1919, todavía en tiempos del cine mudo, el cuatesón Beristain filma una película que tiene relativo éxito y que se llama Viaje Redondo, que cuenta las peripecias de un payo que llega a la Ciudad de México. Esa película también está perdida, pero se conservan algunas postales, memorabilia, etcétera, que nos dan una idea de cómo era esta película. Estas postales están en la exposición. Y pero yo sí creo que el cine nacional nace, de hecho, como industria, con una comedia ranchera, uh-huh. que es ahí en el Rancho Grande.
Ahí es gran debut.
Pero no solamente eso, se ha escrito, creo que es... Emilio García Riera, no estoy seguro, espero que no me cuelguen por decir esto, el que dijo que fue un rancho que hizo una industria, ¿no? Y efectivamente, la piedra de toque, el gran cimiento del cine nacional, es allá en el Rancho Grande, que es una comedia ranchera. Entonces yo sí te diría que la época de oro del cine nacional empieza con una película cómica. Y esto es muy común en los géneros que tienen éxito. Es decir, por ejemplo, muchas industrias, la industria del cómic norteamericano, se funda con historietas cómicas, por eso se llaman cómics. Uh-huh. Igual la industria del cine norteamericano, una parte importante de la industria del cine norteamericano y europeo, florece a partir de las películas de humor. Las películas de Méliès en Francia y las películas de Chaplin y de toda esta gente en Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Eso es muy común.
Poniendo situaciones cómicas, ¿no?
Pues es que la gente va a divertirse.
Exactamente. Y la gente sale muy feliz, ¿no? Tenemos ya también música para ilustrar también la parte de la canción y del baile que después platicaremos. Okay. Antes de cerrar nuestra charla con Rafael Barajas, el Fisgón. Ya está lista la canción de Chava Flores que se llama La Tertulia. ¿Te parece bien?
¡Ay, maravillosa!
Ya reunida la familia, Mari, Pepa, Felicitas, Luz y Otilia, y Camila que alegraba la tertulia. Mientras Lupe daba al niño su mamila, Doña Cleta pide una botella Celia. Nos formó a los de confianza dos en fila y brindamos con charanda de Morelia. Después Amalia puso la vitrola y nos tupimos a la danza y hechos bola. Había un cadete que se lava chelo, más la canija con Gaspar se daba vuelo. ¿Es malo? No, es mole. Después nos dieron sanduichitos de jalea, a unos el ponche y a los tristes Coca-Cola. Como la gata pa' servir ni se menea, yo me llevé hasta la cocina mi charola. Ahí me encontré con los amiguitos de Ofelia, que a contrabando habían pasado su tequila. Nos aventamos unas copas tras la fila y por poquito ya mero nos calla Amelia. Después pidieron que cantara Lola y soportamos ya te doy la despedida. Después Tía Cleta tocó la pianola, pa' que no hablara le dimos buena aplaudida. Túmpale Tía Cleta, túmpale, que al cabo no ven pa' acá, échale, échale. fuerte y les cante la carta eufemia. Que me eche un gallo y un changuito me vacila. Que me le arranco pero me detuvo genia. Si no en el limbo ya estuviera haciendo fila. Pero ya está pa' ti querida la jalea. Pues la mujer del general me hacía la bola. Fue con el chisme la metiche de Carola. Y vino el viejo y que comienza la pelea. Se armó el relajo, sacó la pistola. Yo precavido me escondí tras la pianola. Llegó la Julia, pues la llamó Lola. Y pa' la cárcel nos llevaron hechos bola.
Chava Flores, que también tiene su lugar en esta exposición que estamos aquí comentando con Rafael Barajas, El Fisgón. ¿Actuamos como caballeros o como lo que somos? El humor en el cine mexicano. Pero en el corte, y aquí ya con Yuriri en la cabina, El Fis nos decía un poco que les has hecho, quieras que no, una especie de psicoanálisis a los personajes. Y conoces de qué pie cojeaban y cómo... Parte de su trabajo, porque así es además el trabajo de todos, pues sí. ¿No? Bueno. O sea, tienes talentos o opacas talentos porque están en juego muchas cosas de tu vida, claro. De tu constelación familiar, ¿no?
Claro, claro. Bueno, yo creo que es parte de la investigación. Tú no puedes investigar a un artista sin tratar de entender su historia, su pasado. Te tienes que explicar por qué actuaba así, por qué tomaba ese tipo de personajes, uh-huh. etcétera. Entonces, por ejemplo, hay casos que son... muy curiosos. Fernando Soto Mantequilla viene de una escuela, bueno, de la mejor escuela de comicidad que hubo en México, que es la del Panzón Soto. Si tú revisas la historia del Panzón Soto, tú vas a ver que por ahí pasaron muchos de los grandes, grandes cómicos del cine nacional. Uh-huh. Por ejemplo, el Chaflán fue parte de su compañía. Elisa Berumen fue parte de su compañía. Y Pardavé fue parte de la compañía del Panzón Soto. De hecho, termina siendo pareja con él. Le decían que eran un 10, porque uno era flaco y el otro gordo. El Panzón, obviamente, era el gordo. Y después Pardavé embarneció. Uh-huh. ¿No? Pero eso es otra historia. Y Fernando Soto Mantequilla vio teatro desde chiquitito, ¿no? Su mamá también era tiple. Él se llama Fernando Soto Astol. Y él estaba, es lo que bebió de chiquito. Entonces, él quería ser actor. Y el Panzón Soto no lo dejaba ser actor.
El padre, qué no tremendo. Quería,
sí, y el padre actor. No quería que Fernando Soto Mantequilla, su hijo, fuera actor. Finalmente, Fernando Soto Mantequilla empieza a actuar en carpas. Y hasta tenemos una fotografía de Fernando Soto joven actuándola de peladito en una carpa, haciéndola de peladito uh-huh. en una carpa. Y y después el Panzón Soto reconoce que el hijo tiene talento y hasta hacen duetos. Más adelante hay un momento en el que lo invita a actuar y se comparten el éxito, etcétera, ¿no? Pero yo creo que Fernando Soto Mantequilla, teniendo todo para ser una figura estelar, se conserva en un segundo plano, entre otras cosas, para no
entrar en competencia,
para no entrar en competencia con su papá.
Tremendo.
Da esa impresión.
Sí, sí, sí.
Bueno, es una hipótesis. Obviamente es una hipótesis de trabajo.
Bueno, pero como tú has estado tan cerca de estas biografías. Fíjate, no. Además de que este es un gen. O sea, sí, este claro. Asunto familiar. Porque una tía mía fue íntima amiga de la hermana de Fernando Soto, de Marina Ajá. Soto.
Ah, mira.
Astol. Y resulta que la mujer llegaba a las reuniones y las hacía reír hasta el llanto a todas claro. Sus amigas. ¿No? A claro. Todas sus amigas, se acaba el chiste de donde no te podrías imaginar, ¿no?
Claro.
Y nunca se le nunca pensó, bueno, que yo sepa, ¿no?
Nunca consideró hacer carrera.
Nunca consideró hacer carrera.
Además, siendo mujer, yo supongo que al hombre hasta le dieron chance. No hay que olvidar que es una sociedad muy sexista.
Sí, y, de eso hablemos.
Y yo creo que la risa, fíjate, aquí hay una cosa que es muy delicada. Yo creo que en gran parte estas mujeres son marginadas del cine nacional. Porque la risa de las mujeres en una sociedad machista es muy temible.
Bueno.
Es mucho peor que la risa de los hombres. Que un hombre se burle de otro hombre, bueno, es un pleito de poderes. Que una mujer se burle de un hombre en una sociedad machista es tremendo, ¿no?
Pero además, de acuerdo, digamos, a los manuales de buen comportamiento, una mujer no se podía reír a carcajadas porque no se veía bien.
Claro.
La risa tenía que ser una cosa mesurada,
claro.
¿No? Qué tremendo eso.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
hasta
sí.
Eso se controlaba.
¿Sí? Ahora, es curioso porque si tú revisas, por ejemplo, la historia del teatro mexicano de principios del siglo XX, te vas a dar cuenta que las grandes estrellas, al lado de Beristain, al lado del Panzón Soto, eran mujeres, la Lupe Rivas Cacho, Celia Montalbán, Delia Magaña, porque además eran bonitas. Entonces la gente no solamente hacían reír, sino que recreaban la pupila.
Sí.
Y además a los varones, a los señores, se les hacía muy divertido ir al teatro a ver a una mujer, ya sea de que decir majaderías o decir cosas impropias o decir cosas íntimas o personales. Entonces, fueron súper importantes a principios del siglo XX. Y cuando llega la etapa del cine, las marginan. Uh-huh. Yo no entendí realmente cómo se da ese proceso, pero de que se da, se da.
Claro, ahí está.
¿Sí?
Simplemente se ve en todos los ejemplos de las películas. Uh-huh. Y para continuar y ya acercarnos a la parte final de nuestra charla con Rafael Barajas, El Fisgón, con la exposición El Humor en el Cine Mexicano, una exposición que todavía se puede ver y disfrutar hasta el 9 de octubre aquí en la Cineteca Nacional, en la galería. ¿Ustedes inauguraron la galería Fisgón?
No, la galería ya tenía otra exposición, anteriormente. Uh-huh. Pero digamos que en esta gestión, en esta administración de la Cineteca, esta fue su primera exposición, ¿no? Esta fue la primera exposición de esta administración.
Ah, muy bien. Bueno, les decíamos al principio de nuestra charla que la exposición va a viajar. ¿Cuál es la siguiente ciudad que va a visitar?
Ya está, digamos, apalabrada para ir a Monterrey. Uh-huh. Y de hecho, por eso cerramos un poquito antes la exposición. Y después, entiendo, ya estamos en tratos para ir a Saltillo, a Tijuana. Y posiblemente salga fuera de México y se vaya a Los Ángeles.
Es un trabajo donde lo veas, es disfrutable, es una investigación acuciosa. Se ve. ¿Cuántos años te llevó todo este trabajo?
Más de 2 años y medio.
Más de 2 años y medio.
Casi 3 años. Sí.
Yuriria está muy curiosa de saber cómo fue la búsqueda de toda esta cantidad de material.
El material...
Tenías una red de personas que decían, sí. Mira, Fisgón, lo que encontré.
Sí. Sí, no, pues, decir, obviamente echamos mano del acervo de la Cineteca, uh-huh. ¿no? Que es muy importante,
claro,
son
claro.
todos los stills, el acervo Corona, ¿no? El archivo Corona, que es un fotógrafo de stills muy, muy importante, de ahí tomamos muchos materiales, tomamos muchos carteles también de del acervo que tiene Cineteca Nacional. Parte de la intención de la exposición era poner en valor el acervo de la Cineteca. Pedimos piezas prestadas, por ejemplo, al Museo del Estanquillo. Pedimos piezas prestadas al Museo de Culturas Populares. Uh-huh. Pedimos piezas prestadas a la Fundación Cantinflas. Pedimos piezas prestadas a los herederos de Ernesto García Cabral. Y pues buscamos los materiales por donde pudimos encontrarlos. Ahora sí, encontramos los materiales, ahora sí, por doquier, por donde pudiéramos encontrar algo, por ahí buscamos, por ahí tratamos de sacar piezas, ¿no? Y la verdad es que el material que se recopiló es increíble. Bueno, también recurrimos, por ejemplo, a los parientes, a la parentela de los artistas. Uh-huh. Rosalía Valdés nos rentó el traje de Tintán, en fin, ¿no? Entonces, ha sido parte de la investigación, ¿no?
Claro.
Encontrar estas piezas, encontrar estos materiales.
Oye, para retomar uno de los personajes que forma parte de tu portada, de este catálogo de libro, este maravilloso, donde haces este recorrido desde la época colonial y ya hasta comentas al final cómo va cambiando y cómo las redes sociales y cómo el internet están dando ya también otra idea de lo que va a ser el humor. No
Así
sabemos
es.
Todavía que, cómo tome ese rumbo o que Así también es. Le salga.
Sí.
Pero ahí va, ¿no? Pero en este largo recorrido, en tu galería de mujeres,
sí.
está principalmente, hay varias, ¿no? Por supuesto, ya mencionabas tú La Guayaba y La Tostada, a la India María. Y yo
sí,
quería
claro.
dedicarle un momentito a la India María. ¿Qué ocurre cuando la ves en el cine, cuando descubres la forma de humor de la India María?
Bueno, yo creo que fue una actriz muy importante. Fue, yo creo que la primera actriz cómica a la que, bueno, que se consigue su lugar. Que logra tener un lugar propio. Ella termina siendo la productora de sus propias películas, cosa que en la década de los 40 hubiera sido absolutamente inconcebible. Y como bien decía Yuriria en algún momento, es decir, en un momento en el que el cine nacional está en declive, ella sostiene la taquilla. Entonces, fue una figura muy importante. Y hay que decir además que el personaje arquetípico que ella trabaja, que es el de la María, ¿no? Es un personaje maravilloso, es un personaje muy bien trabajado, es un personaje además muy querible. Sí. Es el indígena que es bien intencionado y que es sojuzgado y sobajado por una sociedad clasista, etcétera. Es un personaje muy encomiable en muchos sentidos. No deja de tener algunos ribetes clasistas, al final de cuentas, el contexto en el que se da el personaje, etcétera, pero es muy importante. Uh-huh. Y fíjate, lo que tú contabas de que ella le compra a una indígena que vende muñecas su ropa fuera de un cine, esto es algo que también se hacía a principios del siglo XX.
Sí.
Es decir, cuando los actores empiezan a preocuparse por reproducir tipos populares, van a los barrios bajos, hacen visitas a cantinas, a zonas populares, etcétera. Y tú tienes el caso de Lupe Rivas Cacho, que le compra su indumentaria a una mujer que era una teporocha. Uh-huh. Claro, cuentan uh-huh. que la tiene que desinfectar antes de ponérsela, ¿no? Porque la tiene que hervir y todo eso, porque sí, estaba sí, sí. en condiciones verdaderamente
tremendas.
Pero se pone esa ropa. Ella se pone esa ropa.
Sí.
Entonces, y yo estoy convencido, por ejemplo, de que Cantinflas también y Medel toman su indumentaria de personajes reales. Y eso les da una cosa vívida muy fuerte. Por ejemplo, Chaplin, cuando ve las películas de Cantinflas, dice, es que no ha habido cómico mejor que Cantinflas. Y te aseguro que Chaplin sí vio cosas del personaje y de la indumentaria de Cantinflas que luego si los vemos actuar, no los percibimos o no nos damos cuenta de que ahí están. Mira, por ejemplo, la vestuarista que reprodujo el traje de Cantinflas
para la exposición
uh-huh. nos hizo notar una cosa que es increíble. Los zapatos de Cantinflas, es decir, ella hace los zapatos de Cantinflas y ella cuenta que la primera vez que los trató de hacer, porque ella es la misma vestuarista de la película de Cantinflas, no le salían los zapatos y no entendía por qué hasta que vio que los zapatos no tenían suelas, no tenían tacones, perdón. No tenían tacones.
Mm.
Y esto, si tú te fijas, es una suerte, digamos, de alusión al hombre que va descalzo, ¿no?
Sí.
Y que camina y que tiene un andar extraño. Y además, obviamente, no tener tacones le daba a Cantinflas un andar muy especial.
Sí.
¿No?
Sí, 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 sí.
Pero todo eso, ellos lo
son detalles, lo detalles, investigan. Detalles, sí.
Ahora, ¿qué va a pasar con la comedia en México? No sé, pero lo que sí te puedo decir es que si no se agarra de su tradición, va a ser mucho más pobre que si la revisa. Es decir, tenemos una tradición humorística absolutamente extraordinaria, riquísima. Tenemos que abrevar de ella.
En el último capítulo de este libro, que yo realmente recomiendo, yo creo que en cada casa este libro puede funcionar de muchas maneras. Una, pues hacernos reír, o sea, recordarnos los momentos, documentarnos, ¿no? Ver el todo este recorrido que tú planteas desde el diablillo de la pastorela, ¿no?
Uh-huh.
Hasta los nosotros,
nosotros los nobles.
Los nobles, ¿no?
Sí.
Nosotros los nobles, ¿cómo la ves? ¿Cómo piensas en este humor ya siglo XXI, más o menos?
Creo que es una muy buena película. Mira, hay una cosa que hay que decir. El cine nacional, yo creo que está pasando por un muy buen momento. El drama que tenemos es que hay una suerte de divorcio entre el cine y el público. Y esto tiene que ver con el cómo están hechas las salas, cómo se distribuyen las películas, etcétera. Pero si tú revisas las películas que se han producido, vas a ver que hay películas extraordinarias y que hay películas que son realmente muy, muy buenas.
Uh-huh.
No solamente los fenómenos de taquilla, como Solo con tu pareja, o Nosotros los Nobles, o esta película de No se aceptan devoluciones, de Derbez, ¿no? Etcétera. Hay muy buen cine, se está haciendo muy buen cine, y de hecho lo reconocen más fácilmente en el extranjero que en México.
Uh-huh.
Entonces, yo sí creo que hay que hacer si la producción cinematográfica nacional lograra hacer una buena película de humor con arquetipos cómicos modernos basados en los viejos arquetipos, daría un golpe de taquilla enorme.
Mira, pues
y
ya
yo
está
creo
la
que
idea.
Permitiría un reflorecimiento del cine de humor en México y en esas hasta de la industria, de la gran industria para el público nacional, ¿no?
Sí, porque tú hablabas de que nos hemos vuelto especialistas, o bueno, ya hay una vieja tradición del humor negro y ahí está Estrada,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero falta otra parte, ¿no? Nos falta como otra faceta.
Sí, mira, una de las vetas que no hemos trabajado últimamente es la de los arquetipos populares.
Uh-huh.
Parecía que ya no hay arquetipos populares cuando ahorita tenemos todos los que quieras. Tenemos los mismos que teníamos en 1935 y más.
Sí.
¿No? Es decir, sí, sí, sí. Y tenemos además fenómenos de transculturación que son muy importantes y tienes te encuentras una gran cantidad de arquetipos populares desde en las clases altas. Ahí la variedad de lagartijos se ha multiplicado y ese es uno de los hallazgos de Alarraqui en Nosotros los Nobles, ¿no? Porque el personaje del Javi, ¿no?, es un remake actualizado del lagartijo y por eso es tan popular. Es un personaje que tiene mucha tradición.
Sí.
Pero esto no ocurre con todos los personajes arquetípicos, con todos los personajes cómicos, siendo que además tenemos muy buenos cómicos. Yo estoy convencido, por ejemplo, Eduardo Manzano, el Polibos, es un súper cómico. Rafael Inclán tiene una vis cómica extraordinaria. Y en la familia Gang, esto está más de Armando Casas, está explotado, ¿no? Pero da para muchísimo, ¿no?
Sí, sí, sí. Algo ha pasado porque sí, por ejemplo, hasta en la televisión se ve esta pobreza, digamos, okay, ¿no?
Mira, yo creo que la principal responsable de la decadencia de la cultura del humor, de la comedia del humor mexicana, es la televisión. Y esto tiene que ver con el hecho de que la televisión necesitaba a los cómicos, los usaba, pero no invertía. Entonces ponían a los cómicos a rellenar 7 minutos o fragmentos de 7 minutos con un guión pésimo. Entonces lo rellenaban con golpes de personalidad, con muletillas, con algunas genialidades actorales, etcétera. Pero lo que se puede rescatar de toda la barra cómica del cine, de la televisión mexicana, es poquísimo.
Sí,
es muy
sí.
pobre. Y ahí sí, lo que tú viste es cómo quemaron de manera muy rápida a gente de talento extraordinario. Yo estoy convencido, por ejemplo, de que Héctor Lechuga tenía una vis cómica fuera de serie.
Totalmente.
Y lo mismo Héctor y Alejandro Suárez, ¿no? Tienen una beta cómica maravillosa, una vis cómica extraordinaria. Y los quemaron.
Y los quemaron y ahí pasó.
Sí.
Y no hubo relevo, no llegó relevo.
Así
¿no?
es.
Sí. Hasta, fíjate, María Victoria, que hacía la cara bien criada.
Claro, tenía mucho chiste.
Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. En ese tipo de actuación, que ya sabes que es como la que no se está dando cuenta ni de lo que está diciendo, ¿no?
Sí, claro.
Y tenía, fue muy exitosa también.
Y actuaba con borolas y actuaba con gente extraordinaria.
Bueno, ¿sabes de dónde también se nos fue el humor? Porque en el radio tenía sus momentos cómicos,
claro,
sus sketches, sus actores que hacían humor en radio. Y ahí sí, ¿qué hay, Uriah? De radio, de humor. Muy poco. Tendríamos que rastrearlo, pero yo creo que no hay.
Bueno, Broso fue uno de los últimos intentos que se hicieron y fue muy, muy exitoso,
muy
hay que decirlo.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y tenía mucho chiste y es un personaje muy trabajado. De hecho, yo estoy convencido de que se inspiró en muchas cosas en Nina Hagen. Desde los pelos verdes y todo eso, pues eso es muy Nina Hagen lo que hacía Broso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, eso ahí está y yo creo que sí tiene un potencial increíble, pero hay que trabajarlo.
Si te parece, vamos con la boda de vecindad con Chava Flores y regresamos a despedirnos.
Me parece muy bien.
Pero que sea la primera de muchas.
Claro que sí, cuando tú digas.
Bueno, regresaremos con el Fisgón aquí en Radio México Internacional y seguimos ya para terminar con el humor en el cine mexicano. No se vayan.
Señor Tacho, ¿recibe usted a la señorita Tencha por esposa?
No, me espero.
¿Qué se espera ni qué se espera? Ahora se amuela, ¿no? Se casa un Tacho con Tencha, la del 8, del 1 hasta el 28, pusieron un festón. Galanaron la vecindad entera, Pachita la portera cobró su comisión. El patio mugre ya no era basurero, quitaron tendederos y ropa de asolear. La pulquería, las glorias de Modesta, se dio jamón de orquesta pa' que fuera a tocar. Tencha lució su vestido chillante, que de charmés le mercó a don Abraham. Más con zapatos se me iba pa' adelante, pero iba re elegante del brazo de su papá.
¡Ah, qué juventud moderna! Yo no sé pa' qué se casa, ¿eh? Apréndale, mi papá. 27 hijos y sigue soltero el condenado. Ese es mi papá.
Al po-
dejó el traje y aunque hizo su coraje, así fue a la función. Y en el fotingo del dueño del garaje partió la comitiva a la iglesia a la Asunción. En carro fino fue la fotografía que por cuenta corría del padrino Don Chón. Luego el fotingo sufrió seria avería, volvieron en tranvía los novios en camión. Mole y pulmón nacieron en Cacuca y hubo danzón con la del 22. Y ahí los novios se fueron pa' Toluca. ¡Feliz viaje de bodas! Deseamos a los dos.
La boda de vecindad con Chava Flores. Bueno, ya se acerca el momento de cerrar nuestra charla con el Fisgón. Con todo este recorrido que nos ha propuesto en una magnífica exposición, ¿actuamos como caballeros o como lo que somos? Ya nos dijo el Fisgón que si actuamos como lo que somos, las cosas nos salen un poco mejor.
Siempre.
Yo creo que aplica, sí, yo creo que aplica a todos.
Aplica a todo.
A todo, sí.
Hasta para la cocina.
Sí, ¿no?
Es decir, si tú, si tú estás en México y quieres ser chef francés, no vas a tener el éxito que si buscas hacer un buen mole o, ¿no?
Sí.
O unos buenos tacos.
Hemos repasado, bueno, algunos personajes íconos del humorismo en México, como Pardavé, como Cantinflas, Tintán, La Vitola, La India María, por supuesto Garcés, ¿no? Pero hay que decir que en la exposición hay mucha música, o sea, prácticamente es una exposición que te sacude por todos lados y ves bailar a muchos de estos grandes actores. La música forma un lugar también muy especial, el baile. Estos actores bailaban.
Sí, claro.
Luego no sucede.
No.
Luego habíamos ahorita hecho un recorrido de grandes cómicos que la verdad no bailan.
Sí, claro.
No bailan, pero aquellos bailaban.
Sí, eran hombres de espectáculo. Bueno, sí. Y hay que decir que además había grandes bailarines, ¿no?
Sí.
Es decir, por supuesto, Resortes, el Trotsky, Roberto Cobos, que eran extraordinarios. Los ves bailar y wow. Es un espectáculo, ¿no?
Sergio Corona.
Sí, Alfonso Arau. La propia Vitola,
wow.
Que bailan increíble, ¿no?
Ese momento de Vitola con
Corona y Arau es extraordinario.
Yo creo que vale, ¿qué te digo yo? No, vale, ahora
muy bien. Es un antecedente muy viejo de los ballets del Trocadero, ¿no? Que es una maravilla, que es un éxito ahí en Estados Unidos, ¿no? Pero de repente con ventaja para Vitola y Corona y Arau.
No, fabulosa, ¿no?
Son extraordinarios,
fabulosa.
Sí.
Ella luce su flacura, pero tú dices, ¿se va a quebrar? Y ellos la alzan cuán largo y rocha es, ¿no? Esta es una especie de Lago de los Cisnes, ¿verdad?
Sí.
Es fabulosa, sí, es fabulosa. Sí, sí. Ese momento.
Hacen un pas de trois con el cascanueces que no lo puedes creer.
Sí.
No tienen mucho chiste.
Y la película se llama...
Viaje a la Luna.
Viaje a la Luna.
Que fue la presentación, digamos, en cine de Corona y Arau como pareja de baile.
Wow.
Pero es una película en la que actúan todos los cómicos de la época. Está El Loco Valdés, Viruti Capulina, Tintán, Vitola.
Ahí dijeron, echen mano de todos.
Todos.
Qué maravilla.
Los Ochimilcas.
Bueno, todavía llegan a la Cineteca, hasta el 9 se va a presentar esta exposición del humor en el cine mexicano. La Cineteca está en la avenida Cuauhtémoc y calle de Mayorazgo. ¿Y cómo la ubicamos la galería dentro de la Cineteca?
Mira, si vienes del estacionamiento, lo que tienes que hacer es irte a la parte vieja de la Cineteca, donde están las salas 1, 2, 3 y 4, donde está el patio del Cubo, el famoso patio del Cubo. Y, digamos, si vas caminando de la estación, es como si vieras enfrente, es decir, a mano izquierda, al fondo, hay una galería inmensa.
Pero inmensa, son tres pisos.
Son tres pisos, que es la Galería de la Cineteca Nacional.
Y los tres pisos contienen esta exposición del humor en el cine mexicano.
Así es.
Así que llévense tiempo, porque sí lleva su momento, se van a encontrar a Miroslava ahí de plano, en una de las salas oscuras.
Mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que la exposición reunió objetos y materiales que no se vuelven a reunir fácilmente. Si ustedes no la ven ahorita en la Cineteca, les recomiendo que vayan a Monterrey a verla porque vale la pena el viaje.
Definitivamente. Monterrey, Tijuana y algunas ciudades, cuando ustedes la vean anunciada, ¿actuamos como caballeros o como lo que somos? El humor en el cine mexicano, no duden en entrar a la exposición. Estos materiales, como dice Rafael Barajas, el Fisgón, no se van a volver a ver juntos.
No.
Todo lo visual es de una riqueza fabulosa. y todo lo que se vuelve así como los vestuarios y todo esto que para los fans es así como la carnita, el casi ver al personaje, ¿no?
Sí,
casi
claro.
Sentirlo.
Nunca vas a estar más cerca de Tintán.
Nunca.
Del Tintán de a de veras, ¿no? Incluso, y por ejemplo, se reunieron cosas que son increíbles. Hay una película muda de Tintán, una película casera, hecha por su productor Paco Miller, ¿no? En la que actúa ya el propio carnal Marcelo, en fin, ¿no? Pues es la primera incursión de Tintán en el cine. Y ya ahí te das cuenta de que tenía mucha gracia.
Claro, sí, fue maravillosa esa gracia natural. Pues realmente te felicitamos muchísimo y sobre todo te agradecemos este trabajo.
Qué linda.
Que nos hace reflejarnos en estas imágenes del cine, que nos hace reflexionar qué vamos a hacer, de qué nos vamos a reír y qué podemos proponer. Aquí hay un trabajo, como tú dices, de equipo que es muy disfrutable y sobre todo por todo lo que fue tu esfuerzo y tu trabajo, Fizz. Mil gracias.
No, pues al contrario, gracias a ti por todo, por el espacio, en fin.
Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Yuridia, que además está aquí corriendo con la producción en vivo. Gracias a Edgar Hernández en los controles técnicos. La charla se va a poner en la página de Radio México Internacional. Sí, el domingo. El domingo ya la podrán ustedes escuchar ahí. Ya les iremos diciendo por nuestra página de Facebook, pero no va a quedar aquí. O sea, esto se va a compartir de otra manera en las redes. Gracias, Fizz, por compartir con nosotros esta mañana. Gracias a Rafael Barajas. Amigos, gracias. Pero vamos a continuar con más música mexicana aquí. Ah, sí, cerramos con Bonita, con Tintán. Y luego la música que siempre escuchamos aquí, que disfrutamos siempre. La música de Radio México Internacional.
Las flores, por su tamaño, se dividen en grandes y en chicas, por su color, en blancas y de otros colores, por su olor, en perfumadas y waterclosadas. Ahora, atendiendo a los pétalos, que es lo que cuesta, las flores se dividen en caras y en baratas. Las baratas ya no se consiguen ni en la Lagunilla. Oiga, con lo caro que están las cosas, ¿verdad? ¿Por qué será? Oiga, válgame Dios. Las caras se dividen en tristes y en risueñas, en amables y en desdeñosas, en feas y en bonitas, en prietas, güeras, rubias, trigueñas y albinas.
Pero oiga usted...
Calmantes, que todavía no acabo. Ahora hablaremos de los claveles, lirios, gladiolas, azucenas y amapolas. El clavel que más me gusta es el clavel sevillano. Oiga usted, qué bonito, rojo, parece sangre de pichón, ¿verdad? Eso es en flores machos. En flores hembras, la margarita. ¿Qué me dice usted de la margarita?
No me la nombre, a esa no me la nombre.
Ah, caray, se me olvidaba. Las margaritas sirven para darles de comer a los viles marranos. Aunque dice un dicho que no hay que echarles margaritas a los cerdos. ¿Y la rosa? ¿Qué opina usted de la rosa? Comenzaremos por la rosa del valle. Tan chula la rosita, ¿eh? ¡Qué talle! ¡Qué tallo! ¡Qué péptalos! ¡Ay, Dios mío! Hablando de rosas, me pongo rosado. La rosa de las nieves, la rosa de los vientos, luto de Juárez, y la rosa raiza, ¿se acuerda usted? ¡Cantado, señor Ruiz!
¡Cálmese, cálmese!
Todavía me queda un resto. Cada flor tiene su día. Por ejemplo, el huele de noche los sábados, víspera del baño. El domingo, alelíes. Día de los difuntos, gardenias. Los lunes, hierba maestra. Los martes, orquídeas. Y las azucenas a diario. Y como su nombre lo indica, se sirven a la hora de la cena. Azucena. ¡Pásele, pásele, niña! Aquí está su cempasúchil, su gordolobo, su raíz de abrojo rojo para el mal de ojo. Ahí está su ruda niña, su huitlacoche, su siempre viva, su flor de calabaza. ¡Ándene, niña, que si se acaban nomás, no se me hagan bola! Y hagan su respectiva cola y tierra de hoja. Para las macetas, las flores. Y mercarás chiquilóticos vips. ¡Ay, naranja!
Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti, sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí, bonita. Haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez.
Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.